Bueno, en esta semana de juicio allá en Brooklyn contra Genaro García Luna por narcotráfico y otras lindezas, pues se le juntó desde el grande hasta el conejo, pasando por el lobo y todo lo que se acumule. Fue una semana intensa, bueno, hasta el Barbas y la Barbie. Arturo Ángeles, periodista allá en Nueva York, está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Arturo? ¿También se cortó? Algo está pasando. Como... No me digas que también los teléfonos... A ver, bueno. Hola, 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 hola.
Bueno.
Ahí está. Te escuchamos ahora sí.
No, te decía que estamos con mucho frío el día de hoy aquí en Nueva York, ¿no?
Sí, ¿a cuántos grados? Porque acá también me desperté con frío.
De menos 20 grados, no. Está fuerte la cosa.
No, bueno, y yo quejándome de la sensación de 6 grados, no, pues estoy en el paraíso, mano.
Sí, pero bueno, Enrique, pues mira, acabó la tercera semana, ¿no? Si tomamos en cuenta que oficialmente el juicio comenzó con la selección del jurado, llevamos 10 días de audiencias, la cosa ha ido, pues sí, bastante en ascenso, te diría, en cuanto a las declaraciones y los perfiles de las personas que han testificado en este juicio. Esta semana tuvimos algunos episodios, yo diría que bastante llamativos, ¿no? La semana comenzó con la declaración de Óscar Nava Valencia, Enrique, alias el Lobo Valencia, quien fue líder del cártel de Milenio, ¿no? Aquel cártel de Milenio famosísimo a principios de los 2000, que operaba en Jalisco, y que de hecho fue la semilla de la que luego nació el cártel de Jalisco Nueva Generación. Pero bueno, en aquellos años estaban ligados al cártel de Sinaloa, y este señor Óscar Nava Valencia era uno de sus líderes. Su testimonio fue llamativo porque él dice: yo en persona le pagué a Genaro García Luna sobornos. Yo le di en una ocasión 10 millones de dólares porque había un cargamento de cocaína atorada en el puerto de Manzanillo, y entre mi compadre Arturo Beltrán Leyva y yo nos pusimos de acuerdo y le dimos 10 billones de dólares. Y luego, unos años más tarde, por ahí del 2009, le di yo en un autolavado, así como de película, ¿no? En un autolavado ahí en Guadalajara nos vimos en secreto y le di 2.5 millones de dólares más porque queríamos asegurar que iba a estar del lado del Chapo, del Mayo y mío, y no del lado de Beltrán Leyva, porque hay que recordar que ese grupo criminal se rompió y se hizo una guerra ahí terrible, ¿no? Pero aquí pasa este tema de los juicios en Estados Unidos, que luego le toca a la defensa cuestionar, ¿no?, a los testigos, y ahí se puso bueno, porque los abogados de García Luna pues demostraron, ¿no?, que este señor se había contradecido varias veces, y que incluso apenas en diciembre, hace unas semanas, él había dicho que no era cierto, que nunca había conocido a Genaro García Luna. Se lo dijo en una reunión privada a los fiscales. Luego intentó explicar ante el jurado que es que le dio miedo por su familia y que ya se estaba arrepintiendo, pero que sí le creyeran, que está diciendo la verdad. Entonces, la verdad, mucho del juicio se trata de eso, ¿no? De quién cuenta la historia más convincente. Y te diría que luego tuvimos el miércoles a esta persona, este colombiano Harold Poveda, alias El Conejo, que si bien no dijo nada en específico en torno a Genaro García Luna, porque él no le pagaba sobornos, la verdad fue un personaje que se robó el show, yo te diría, ¿no? Muy carismático, era el dueño de aquella famosa casa del desierto de los Leones, Enrique, que decomisaron en 2009 y que fue una noticia en México porque encontraron un zoológico literalmente ahí. Este señor, en cuanto pasaron el video en la audiencia, ese video que nosotros conocimos en México, donde se ve la casa, los leones, los changos, se puso a llorar en plena audiencia, ¿no? Imagínate. Y es... ¿Sí?
Sí, sí, te escucho.
Ah, ya, perdóname, sí, entró ahí un ruido. Y se puso a llorar en plena audiencia, ¿no? Diciendo que, pues, extrañaba a sus animales, ¿no? En fin, una persona bastante carismática. Y el día de ayer se volvió a poner seria la cosa, porque los fiscales de aquí de Estados Unidos, pues digamos que elevaron la apuesta, en el que presentaron ya a dos agentes de seguridad, un agente de especial de la DEA y un policía federal retirado en México, quienes digamos que señalaron que había un esquema de complicidad con Genaro García Luna, y esto resulta relevante porque ya significa que no son solo criminales confesos los que están acusando a García Luna de complicidad con el cártel de Sinaloa, sino también elementos de las fuerzas de seguridad. Esta gente de la DEA, que se llama Miguel Madrigal, señaló que él desde el 2010 tenía datos del presunto nexo o colaboración que está dando García Luna al cártel de Sinaloa y también gente ligada a García Luna, ¿no? Y luego viene este señor, policía federal retirado, de apellido Castañón, quien dice que en el 2007, en octubre del 2007, se encontró en la carretera de este Cuernavaca-Tepoztlán dos camionetas, se acercó pensando que habían tenido un accidente, y no, las camionetas estaban estacionadas ahí, y según este señor, había tres personas abajo de las camionetas, y eran García Luna, Arturo Beltrán Leiva y Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Así de increíble como suena la historia, pero la dijo bajo juramento, y pues aquí, si tú vienes a testificar bajo juramento y mientes, Enrique, ese es un delito bastante importante aquí en los Estados Unidos. Entonces, ya veremos, digo, se trata de ir contando, pero estos episodios definan los testigos y cómo las fiscalías van armando su guión, ¿no? Básicamente se trata de eso, tiene un guión armado, cómo van metiendo las personas claves y cómo la defensa nos va atacando para ver quién convence al jurado, que recordemos nada más, aquí quien va a decidir si García Luna es culpable o inocente no va a ser el juez, van a ser 12 ciudadanos seleccionados de un grupo de 400, que en sus manos tiene el futuro del funcionario.
Pues ya estaremos viendo la semana que entra cómo se pone la cosa. Por lo pronto, gracias por el resumen, Arturo, un abrazo.
Un abrazo, Enrique, cuídate.
Igualmente.